Vive tu vida digital en Territory Mac.
Bienvenidos a Territory Mac. El programa de hoy lo dedicamos a captar las primeras impresiones de nuestros compañeros sobre las novedades presentadas en la keynote inaugural de la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple celebrada el 2 de junio en el Moscone Center de San Francisco. Compartiremos el micrófono con Miquel López, ingeniero informático y editor de AppleEsfera.com, que nos explicará cómo realizaron la transmisión y nos valorará las novedades de Apple. Jonathan Chacón, consultor en accesibilidad, usabilidad, nuevas tecnologías y editor de programaraciegas.net, analizará las novedades presentadas desde la accesibilidad. Pedro Aznar, editor de AppleEsfera.com, analizará la repercusión social que van a tener las novedades de Apple presentadas en la Keynote. Y Juan Manuel Cigarrán, investigador senior en procesamiento del lenguaje natural y miembro del grupo de investigadores de recuperación de información de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, nos presentará la serie de libros que ha publicado para aprender iOS de una forma amena, sencilla y desde cero.
Sintonizas Territory Mac.
Albert Navarro nos resume los temas más importantes tratados en la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple.
Apple ha anunciado OS X Yosemite, la nueva versión del sistema operativo para ordenadores Mac, rediseñada y refinada con un aspecto moderno y fresco, con potentes aplicaciones y nuevas prestaciones de continuidad para que trabajar con el Mac y los dispositivos iOS sea más fluido. La nueva vista hoy del centro de notificaciones permite echar un vistazo rápido a todo lo que necesitas saber. En un lugar común, iCloud Drive se integra en el Finder y puede almacenar todo tipo de archivos, y Safari tiene un nuevo diseño mejorado que pone los controles más importantes al alcance de nuestros dedos. Mail hace que editar y enviar documentos adjuntos sea más sencillo que nunca. Handoff permite empezar una actividad en un dispositivo y pasarla a otro. E Instant Hotspot hace que compartir la conexión Internet del iPhone sea tan fácil como conectarse a una red Wi-Fi. Yosemite permite incluso realizar llamadas de teléfono con el iPhone desde el Mac. La versión preliminar para desarrolladores de Yosemite ya está disponible para los miembros del programa de desarrolladores del Mac. Los usuarios del Mac podrán participar en el OS X Beta Program para Yosemite este verano y descargar la versión final de forma gratuita desde la Mac App Store en otoño. La compañía de la manzana también desveló iOS 8, según Apple, la mayor actualización desde el lanzamiento de la App Store. Ofrece a los usuarios nuevas prestaciones y proporciona a los desarrolladores herramientas para crear aplicaciones extraordinarias. En iOS 8, la experiencia del usuario es más sencilla, rápida e intuitiva. Incluye fototeca de iCloud, que permite al usuario acceder a las fotos y vídeos más fácilmente en todos sus dispositivos. Nuevas prestaciones en mensajes para compartir fácilmente voz, vídeo o fotos con solo mover un dedo. Y la nueva aplicación de salud, que reúne de forma clara todos los datos de nuestra salud y forma física en un mismo lugar. iOS 8 también incluye escritura predictiva para el teclado QuickType de Apple. Compartir con la familia. La forma más sencilla de compartir compras, fotos y calendarios entre los miembros de la familia y controlar el gasto de la App Store. Y iCloud Drive, que permite almacenar archivos y acceder a ellos desde cualquier sitio. Apple ha lanzado SDK, kit para el desarrollo de software de iOS 8. La versión para desarrolladores más grande de la historia, con más de 4.000 nuevas APIs, con las que podrán crear aplicaciones espectaculares. iOS 8 permite a los desarrolladores personalizar aún más la experiencia del usuario con importantes prestaciones de extensibilidad, como widgets del centro de notificaciones y teclados de terceros, además de incorporar potentes frameworks como HealthKit y HomeKit. iOS 8 incluye también Metal, una nueva tecnología para gráficos que maximiza el rendimiento del chip A7 y Swift, un nuevo y potente lenguaje de programación. La beta de iOS 8 y el SDK ya están disponibles para los miembros del programa de desarrolladores de iOS. iOS 8 estará disponible este otoño como actualización de software gratuita para dispositivos a partir del iPhone 4S, iPod Touch de quinta generación, iPad 2, iPad Mini. La fototeca de iCloud y iCloud Drive usan el almacenamiento del usuario de iCloud, que incluye los primeros 5 GB totalmente gratis.
Vive tu vida digital en Territory Mac.
Así comenzamos el programa de hoy, pero tenemos muchas más cosas que contarte.
Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.
El El sitio web papelesfera.com, dedicado a la actualidad de Apple, transmitió en directo el seguimiento de la keynote inaugural de la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple a través de su aplicación en la web y en Twitter. Pero, ¿cómo se lleva a cabo la cobertura informativa de un evento de estas características? Ahora lo sabremos conversando con Miquel López, ingeniero informático y editor de apelesfera.com. Conectamos con Barcelona. Buenas tardes, Miquel.
Buenas tardes.
Fuiste uno de los cronistas de este evento. ¿Cómo viviste esta keynote, que fue una de las más largas que ha ofrecido Apple?
Bueno, pues más que vivirla yo, como la vivieron mis dedos primero, porque estuve 2 horas escribiendo, cubriendo el acontecimiento sin parar. Y bueno, la verdad es que fue una keynote bastante movida, muchas novedades, las explicaban muy rápido y entonces pues no tuve tiempo pues básicamente ni de beber agua. Entonces, más o menos, como todas las demás, pues te preparas un poquito todos los recursos técnicos que tienes a tu alrededor para no perderte absolutamente nada de la keynote. Afortunadamente pues Apple retransmitió en vídeo, en directo, el evento, entonces pues pude seguirlo con mucha más comodidad que como cuando no se retransmite, que entonces tienes que depender de muchas páginas web al mismo tiempo. Y bueno, pues entonces pues poco a poco, coordinándome sobre todo con el equipo de editores de Apple Esfera y procurando pues que así pues no nos perdamos absolutamente nada.
¿Cómo preparáis la transmisión y cuál es el equipo humano?
Yo, por ejemplo, me encargué de cubrir la keynote mediante nuestra página web de seguimientos en directo. Mi compañero desde Bilbao, Aitor Carbajo, se encargaba de poner las imágenes. Y luego, soportándonos, apoyándonos desde Twitter, teníamos a Pedro Santamaría. Y luego el resto de editores que estaban ahí, incluyendo 2 editores nuevos en nuestra publicación en Apple Esfera, que son Eduardo Achanco y Manuel Quiroga, de Weblogs SL, también un veterano, pues estaban ahí escribiendo artículos a medida que se iban presentando todas las novedades. Entonces, mientras uno cubría, el resto escribía y se iban cubriendo todos los huecos, pues más o menos así pues vas consiguiendo una buena cobertura.
¿Qué recursos técnicos usáis?
Pues todos los Mac que tengas alrededor, básicamente. Uno mostrando el vídeo de la keynote en directo, otro mostrando pues algunas páginas web por si el streaming pues se cae. La pantalla más grande que tengas pues para mostrar varias webs abiertas al mismo tiempo, pues lo que es la página web de administración del evento, pues para que tú vayas escribiendo y cubriendo el evento sin que no pase nada. Tienes otros navegadores abiertos que no sean el que utilizas como principal, pues por si se te cuelga. Te aseguras de que no hay nada, absolutamente nada, de que te pueda interrumpir, pues como puedan ser, pues yo por ejemplo pues desconecté mi teléfono fijo. Mi teléfono móvil lo puse completamente en silencio. Después de comer empiezan ya los preparativos de la keynote, ¿no? Vienen esas como 4 horas en las que más o menos todos te aseguras de que todo está preparado para que tengas las menores interrupciones posibles.
¿Y cómo os coordináis entre los editores?
Tenemos entre los editores de Apple Esfera, pues abrimos una sala de chat privada con la que pues nos vamos comunicando rápidamente, porque ahí pues cada segundo cuenta. Entonces pues gracias a esa sala de chat pues nos vamos comunicando, y ahí pues entre esa sala de chat, los correos por si hay alguna cosa que falle, y el navegador pues para ir cubriendo la keynote en nuestro panel de administración e ir escribiendo artículos, pues más o menos con esto vamos tirando.
Miquel, queremos saber tu opinión como ingeniero informático sobre las novedades que presentó Apple en la keynote, y comenzamos por el nuevo sistema operativo Yosemite. De todas las nuevas características que ofrece este nuevo sistema operativo, ¿qué es lo que más te sorprendió?
Pues a mí lo que más me sorprendió, bueno, ya me esperaba que hubiese ahí un cambio de diseño, y la verdad es que tengo ganas ya de probar ese cambio de diseño en mis Mac, pero lo que más me sorprendió es que precisamente Apple cumpliera una de mis peticiones y uniera a muchas funcionalidades de iOS y iOS 10. Yo la verdad es que me quedé muy sorprendido cuando vi, por ejemplo, pues que a partir de ahora pues podíamos retomar llamadas de teléfono y mensajes SMS dentro del propio Mac sin tener que coger el iPhone, aunque lo tengamos ahí en la mesa, lo cual es pues va a ser mucho más cómodo. Y luego también pues me sorprende la idea de poder tener ahí en el mismo dock pues el rastro de actividad que tenemos en el iPad y en el iPhone para poder retomar absolutamente cualquier cosa que estuviésemos haciendo pues en un dispositivo o en el Mac, para poder ahorrar tiempo y que no nos suponga el cambio de dispositivo, pues que no nos suponga ningún trabajo adicional. Eso la verdad es que lo agradecí muchísimo.
Otra de las peticiones de muchos usuarios también se vio cumplida con iCloud Drive.
iCloud Drive, sí, la verdad es que Yo que doy seminarios de formación en microgestión, Apple un poquito pues se acerca a lo que todos los usuarios pedían y sobreentendían acerca de iCloud, ¿no? Pues ahora iCloud por fin pues va a ser un directorio como Dropbox y vamos a poder ahí gestionar los archivos como normalmente se suele sobreentender por parte del usuario general. Y la verdad es que esto a mí también me va a ahorrar bastante trabajo intentando explicar para qué sirve iCloud exactamente, ¿no? Es decir, poco a poco pues Apple va cediendo en sus peculiaridades para poder estar de acuerdo con el usuario general. Esto también lo hemos visto, además de con iCloud Drive, pues con algunas cosas de iOS 8 que hasta ahora eran propias de Android, como por ejemplo pues teclados de terceros, teclados de fabricantes de terceros y interacción entre aplicaciones. Es decir, que yo, por ejemplo, desde WhatsApp pues pueda recibir un documento y abrir ese documento directamente pues en Office para iPad, por ejemplo. Estas cosas, pues hasta ahora en iOS siempre habíamos tenido que pasar por los servicios propios de Apple y ahora no va a hacer falta. Esto la verdad es que encuentro que va a ser una buena presión respecto a Android.
De las nuevas características de iOS 8 y el nuevo kit de desarrollo, ¿con cuáles te quedarías?
Me quedo pues bueno con las que te comentaba precisamente, con esto pues teclados de terceros, extensibilidad y sobre todo me quedo que Apple ha puesto ahí más de 4.000 APIs, es decir, kit de desarrollo para los desarrolladores, para temas de nuestras constantes vitales de salud, para temas de domótica, para poder automatizar algunas funciones de nuestra casa, para temas de ejercicio. Quiero decir, Apple puso un poquito una antesala a un abanico de servicios muy grande que podríamos ver muy enriquecidos a medio plazo. Es decir, yo cuando vi que teníamos kits de desarrollo, pues ya te digo, para constantes vitales, para tema de la casa, o sea, para Touch ID, que ahora por fin se abre también a los desarrolladores de terceros, yo veo ahí un movimiento previo a una apuesta muy, muy fuerte de Apple para pues los próximos meses, los próximos año o par de años, con nuevos dispositivos. Es decir, yo ahí ya veo pues una pulsera que detecte nuestras constantes, un iPhone más grande con un sistema de pagos automatizado. Veo ahí un conjunto de servicios por el cual pues ahora simplemente pues Apple ha puesto ahí ya las bases.
Durante la presentación del nuevo lenguaje de programación Swift, en tu crónica marcaste una línea relacionada con tus años en la universidad programando, haciendo debugging y repasando las variables a mano. ¿Qué te sorprendió de Swift?
Siempre que he hablado con desarrolladores están de acuerdo de que Apple es una plataforma donde hay que estar, pero siempre echaban pestes de Objective-C, el lenguaje de programación que ha utilizado Apple siempre. Y ahora pues Apple parece que ha querido arreglarlo pues con esto, con Swift, que es un lenguaje de programación que aparte de ser muy simple, es decir, que lo que antes se escribía en 6-7 líneas de código ahora se puede escribir en una, lo que yo pues me quedé prácticamente sin habla pues fue la interfaz de programación de Swift pues para comprobar lo que se llama pues el debugging, ¿no? De pues repasar todos los valores de todas las variables en un momento, pues claro, ya todo eso había que hacerlo pues a mano, imprimiendo el valor de la variable dentro del programa para ver cuándo y cómo variaba. Pues ahora todo eso lo podemos ver pues con un gráfico, podemos ver la evolución tranquilamente. Claro, esto te puede ahorrar literalmente tardes enteras de trabajo. Yo creo que ahí Apple ha dado un paso bastante impresionante.
Y al final de la keynote vimos los juegos creados con Metal. A priori es impresionante.
Lógicamente siempre hay que verlo cuando lo tengas delante de tus narices con un iPad, es decir, cuando te lo enseñan en la realidad. Pero por el vídeo que pude ver en la keynote, la verdad es que me quedé muy, muy, muy impresionado después de ese jardín zen que enseñaron, pues que prácticamente podías compararlo con los gráficos de las consolas de sobremesa de nueva generación, la Xbox One y la PlayStation 4, porque, a ver, bueno, habrá que ver pues cómo se comporta cuando en vez de un jardín zen pues hay ahí soldados disparando, partículas estallando por todas partes. Es decir, esto siempre hay que ver el resultado en la vida real, en un juego real que se pueda vender. Pero la verdad es que me quedé bastante impresionado de que, pues, por ejemplo, un iPad mini con pantalla retina pues sea capaz de hacer todo eso.
Desde Territory Mac queremos felicitar a todo el equipo de AppleSfera.com por el excelente trabajo que realizáis. Y Miquel, gracias por explicarnos cómo se prepara la cobertura de una Keynote y por darnos tu opinión sobre lo presentado en la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple.
Gracias a ti. Y bueno, recordar a todo el mundo pues que para todas estas novedades seguimos trabajando sin parar en AppleSfera.com.
Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras.
Seguimos en Territory Mac conociendo más detalles de Yosemite, de iOS 8 y de las nuevas APIs del kit de desarrollo de Apple. Ahora conectamos en Sevilla con Jonathan Chacón, consultor en accesibilidad, usabilidad, nuevas tecnologías y editor de programaraciegas.net. Buenas tardes, Jonathan.
Buenas, Jaume.
La Keynote comenzó con un vídeo donde varios desarrolladores hablaban y personas explicaban las aplicaciones que eran imprescindibles para ellos. Una muestra, Jonathan, de que Apple tiene muy claro que tiene que seguir cuidando a los desarrolladores.
Sí, pero eso lo tienen desde hace mucho tiempo muy claro, desde que se abrió la App Store en el iPhone 3G. Apple ha comprendido que si quiere el éxito de los usuarios tiene que tener muchas aplicaciones y a los desarrolladores no tienes que tener contentos, y es una de las diferencias de esta Keynote con respecto a otras de otros años en las que se han centrado en el software, porque la gente tiene que entender que aunque sea en vivo y en directo para todo el mundo, esta conferencia es para desarrolladores.
A esta conferencia mundial de desarrolladores han asistido desarrolladores de 69 países. Otra muestra más de que vuestra comunidad crece.
Sí, sí, la comunidad cada vez crece más, se están dando más facilidades para entrar, y sí es cierto que estamos mejor tratados que en otras plataformas. La documentación es muy clara y muy completa, la fragmentación es menor, las herramientas son muy estables, muy eficientes, y han metido nuevas herramientas para hacernos la vida más fácil, aunque hay otras que todavía no terminan de arrancar.
Vaya, ya nos contarás. Se comentó que el desarrollador más joven que asistió a la conferencia tiene 13 años.
Sí, sí. Hombre, aquí en España tenemos un chico hace unos años que empezó con 14. Que la verdad es que la gente empieza muy pronto y es de agradecer, porque siempre viene bien puntos de vista muy jóvenes, porque ya los viejos estamos ya con un punto de vista a la hora de desarrollar aplicaciones que quizás no pensemos desde esa filosofía de juventud de tener todo por delante.
Jonathan, desde la accesibilidad, ¿cómo valoras en Yosemite?
Pues Yosemite sigue yendo en ese trayecto de acercar a la gente que tiene un iPad y quiere entrar en el mundo Mac. Es una interfaz cada vez más limpia, muy clara. La visión es muy tranquilizante, de un vistazo ves todo. Y en cuanto a la accesibilidad, visualmente han incluido características que ya había en iOS 7, que siguen en iOS 8, pero le han dado una nueva vuelta de tuerca. Por ejemplo, un control de foco, o sea, de centrarse en una sola aplicación, te atenúa el resto y demás, pero además te permite cambiar el color dominante. O sea, tú puedes elegir un tema oscuro o un tema claro, que para, por ejemplo, personas con presbicia o algún perfil de discapacidad visual prefieren tonos oscuros frente a los claros. En el tema de accesibilidad, de personalización de la interfaz, se ha ampliado bastante, se pueden controlar mucho mejor los tamaños de los elementos o los tonos. Los productos de apoyo como VoiceOver, Zoom y demás, pues siguen su tendencia de cada vez tener más acceso al sistema.
Podremos hacer llamadas con nuestro iPhone desde nuestro Mac. ¿Cómo valoras esta función?
Lo importante de esto, que es un detalle que no sé si intencionadamente o no durante la Keynote, es que esta misma función de acceder a las funciones de calling del iPhone desde el Mac se puede hacer desde un iPad también. Yo creo que esto tiene más que ver con uno de los nuevos kits que sacaron, que es el HomeKit, que nos permite un control domótico a través de nuestro iOS 8. Y es más bien que todos los dispositivos Apple van a ampliar el ecosistema de colaboración para lo mismo controlar un iPhone desde tu Mac, que controlar tu Mac desde tu iPhone, que controlar la bombilla o lo que se ponga por medio. Y entonces la tendencia es esa de OS X Yosemite, va a permitirte controlar o utilizar los servicios distribuidos de tus dispositivos Apple y también de aquellos elementos domóticos de tu hogar.
Otra función es Markup, que reconoce símbolos que dibujemos a mano automáticamente. Ha sido bienvenida esta función, ¿no?
Sí, para gente que necesita resaltar elementos de forma rápida o que necesita incluir más información visual, puede venir muy bien. Por ejemplo, temas de discapacidad cognitiva o personas mayores y demás. Pero lo importante de Markup también es que ofrece la oportunidad de utilizar una misma interfaz para controlar cualquier tipo de contenido. Por ejemplo, se centraban en mail,
sí.
Que tú en mail redactas tu correo, puedes editar la foto o lo que sea, y todo gracias a Markup. En tema de accesibilidad para las personas ciegas totales, sí es cierto que Markup presenta algunas barreras importantes que ya están reportadas, y a ver cómo lo solucionan la gente de Apple.
Seguro que te han escuchado y lo solucionarán pronto.
Hombre, estamos en periodo de beta.
Claro. ¿Para ti cuáles son las características principales?
Para mí son dos principales. La nueva renovación de AirDrop, que más que AirDrop se ha vuelto envía o controla lo que tengas alrededor, que sea de Mac o de iPhone. Y Spotlight. Spotlight sigue con su tendencia de mejorar, pero ya Spotlight se ha integrado en el propio Safari. Además, cada vez más se aparece a la función de Siri, que yo creo que personalmente Siri entrará por Spotlight en Mac. Y la verdad es que lo poquito que he probado de Yosemite en esta versión beta, va muy bien Spotlight.
¿Y existe una clara tendencia con Yosemite de controlar cosas?
Sí, muchísimo. HomeKit ya en iPhone da muchas pistas, pero AirDrop para Yosemite es que claramente es el sistema de conectar muy rápidamente con cualquier cosa y de forma transparente para el usuario.
¿Qué destacarías de Safari que también trae nuevas características?
Sí, por ejemplo, el carrusel de pestañas, para si eres de aquellas personas que te encanta abrir multitud de pestañas y ya dejan de ser visibles, pues han puesto una especie de animación de carrusel donde tú puedes girarlas en un sentido o en otro y puedes verlas rápidamente. La integración con Spotlight desde la barra de búsqueda es simplemente genial. Y para mí lo más importante, aparte de la mejora de consumo energético, es que cada pestaña, cada página que abra, es independiente tanto en la ejecución y el consumo de recursos como en el modelo de navegación, si es navegación privada o pública. Se echaba en falta en otros grandes navegadores como Chrome o Firefox, y Safari vuelve a ser el primero en incluirlo. Y también una de las grandes mejoras es el soporte de los nuevos estándares HTML5 y otras tecnologías como WebGL, que permiten que la experiencia de navegación por una página web sea mucho más enriquecida.
¿Qué destacas de iOS 8?
Pues lo primero, destacar que la beta 1 es una pesadilla.
Vaya.
Yo ya voy por la quinta restauración de mi iPhone 5S.
Sí.
Pero la verdad es que lo poquito que he podido ver, mucha potencia. Normalmente OS X se acerca a iOS y esta vez creo que iOS se ha acercado a OS X. Spotlight está muy reforzado. La experiencia de uso de iOS 8 en iPad es simplemente brutal. Ese mail con las funciones de edición y reedición de elementos, el acceso a los borradores muy rápidamente, o sea, ya no es necesario saltar de una otra aplicación, y sobre todo algo que pedíamos los usuarios y los desarrolladores es el consumo de servicios y contenidos entre aplicaciones. Por ejemplo, Notification Center ya admite widgets, o va a admitir widgets, yo ya hablo en presente porque lo estoy sufriendo, pero cuando salga esto en septiembre o octubre, pues tendremos bastantes widgets, y esos mismos widgets serán compatibles con aplicaciones, no solo en el centro de notificaciones. Luego también la posibilidad de usar teclados de terceros, no solo de Apple, y también la posibilidad de una mayor compatibilidad con los requisitos de seguridad y de consumo de servicios para las empresas. Esto es algo que Apple en la propia keynote destacó durante la presentación de iOS 8, que Apple sí tiene la vista en el mundo empresarial. Yo creo personalmente que es por el tema de Estados Unidos y China, que son dos gobiernos que para dejar que las administraciones adquieran este tipo de productos tienen que cumplir unos requisitos muy altos en seguridad. Y yo creo que Apple quiere dar ahí el mazazo en la mesa, diciendo que son los mejores en seguridad y en enterprise, como ellos lo llaman.
Nos comentas que te está dando dolores de cabeza. Cuéntanos, ¿qué pasa?
Pues que yo sigo con mi configuración que tengo en iOS 7.1.1 y parece que hay un problema de solapamiento de características de mi perfil de usuario a la hora de utilizar las voces del sistema. Puede ser, no lo he terminado de explorar, que las voces hayan cambiado su engine o su caja fonética y al solaparlas con mi configuración pues se anulen. Pero bueno, ya está reportado el problema y seguiremos disfrutando y sufriendo con la beta 1 hasta que salga la siguiente.
Más trabajo para los ingenieros de Apple. Mensajes de voz se ha renovado y solamente acercando el iPhone al oído podremos escucharlos.
Sí, y también contestarlos. O sea, te alejas, una vez que lo has escuchado, te alejas y te lo vuelves a acercar y hablas y respondes a ese mensaje. Esto viene muy bien, por ejemplo, no solo para agilizar nuestro día a día, sino también para personas mayores que ya tienen el dispositivo configurado para su familia o para los servicios de asistencia telemática. Personas mayores que, aunque la interfaz de iOS es muy simplificada, siguen teniendo tecnofobia, ¿no? Pues esto es simplemente coge el teléfono, te lo acercas a la cara y di lo que sea, que ya lo escuchamos nosotros.
También anunciaron HealthKit, el kit de desarrollo para gestionar aplicaciones de salud. Anunciaron que algunas clínicas de Estados Unidos ya lo usan.
Sí, hablaban de la Clínica Mayo y también hacían mención a que HealthKit controla la información privada, porque es una información sensible, sobre todo en Europa, que exige por motivos legales una alta protección, y Apple garantizaba esta protección y también que el permitir que tus características de salud y demás estén al alcance de tu médico, pues hará que nuestra salud esté mucho mejor. Además, luego está el tema de que todas las aplicaciones de fitness y demás podrán hacer un uso más controlado y más seguro de todo esto.
No sé si has podido leer la documentación completa de HealthKit. ¿Es accesible?
He visto la documentación por encima y promete mucho. La aplicación sí presenta algunos problemas de accesibilidad porque es algo muy visual, ya está reportado además, y sí es cierto que es muy adaptada a la actividad del usuario.
Jonathan, ¿tendremos pronto compatibilidad de Siri con Android?
Yo no lo termino de ver porque Apple lo ha abierto, pero Android todavía no ha hecho el movimiento. El Google I.O. está ahí, pero no me queda claro. No he visto todavía mucho la documentación al respecto. A mí es que me gusta, después de la keynote, ver en papel qué es lo que de verdad hay. Y esa parte no me queda muy clara, cómo la piensa desarrollar Apple. O sea, la intención está, pero no hay nada claro, no hay mucho detalle de cómo se va a hacer. También. Ten en cuenta que, por ejemplo, ya eso nos pasó con el tema hace un par de años de Snow Leopard, con el tema de apertura de drivers y demás, de hardware, y ahí quedó. Llegó Maverick y aquello se murió. Entonces, Apple muchas veces abre las cosas, ve cómo reaccionamos los desarrolladores y luego terminan ahí. Si no hay interés por parte de la gente de Android de utilizar Siri, pues ahí quedó.
Confirmaron que Shazam ahora se va a integrar con Siri. ¿Qué cabe esperar de esta integración?
Siri ahora utiliza el motor de Shazam para reconocimiento de música y también hay sospecha de que no solo se cree música, sino cualquier contenido audiovisual.
Estaremos atentos. Presentaron nuevas características en el App Store y todos hablan del buscador.
El buscador es mucho más efectivo. Hace más caso a los parámetros de metadatos que los desarrolladores utilizamos a la hora de subir una aplicación. Nos permiten por fin meter elementos multimedia en la descripción de las aplicaciones, por ejemplo, vídeos o enlaces externos, para que la gente se pueda hacer una mejor idea de lo que hace la aplicación. Por cierto, hubo un malentendido al principio porque creo que fue Tim Cook quien estaba hablando de la App Store. Habló de preview for application, o sea, una preview, y no, preview era ver un vídeo de la aplicación, pero probarla antes de comprar, Apple no apuesta por eso, y es más, recientemente Apple ha cambiado las políticas de comportamiento del App Store para que si alguien quiere devolver una aplicación, no pueda seguir disfrutándola si se acepta esa devolución. O sea, si no la quieres, se te devuelve el dinero, pero no puedes seguir utilizándola.
Y ahora los desarrolladores podréis ofrecer varias aplicaciones en una oferta.
Sí, es lo que se llama el bundling. Yo puedo agrupar un conjunto de mis aplicaciones en un solo pago, dando acceso a descargar todas o algunas de esas aplicaciones. Digamos, hacer paquetes de oferta, un 3x2.
La última parte de la conferencia se centró en mostrar algunas de las importantes novedades del SDK, del kit de desarrollo. Y antes de entrar en antena me decías que esto sí que tiene buena pinta.
Sí, sí, 4.000 APIs y por lo que he visto de Objective-C, tanto en Coco como Coco Touch, recordemos que Coco Touch es para iOS y Coco es para OS X, muy buena pinta. El tema de Sprite Kit, que es para hacer juegos en 2D, se ha pulido muchísimo. Luego tenemos Metal, que es el nuevo motor visual, mucho más optimizado para que tanto las animaciones como elementos de transparencia o efecto gel sea más fluido y tenga menos consumo. Y el grande de la presentación fue ScenKit, que es una evolución de SpriteKit. ScenKit lo que nos permite es desarrollar entornos visuales en tres dimensiones.
De las características que anunciaron, ¿cuáles destacarías?
Pues, por ejemplo, la apertura de los widgets, que, por ejemplo, esa extensión de traducción de Bing es uno de los ejemplos de los widgets. O sea, cualquier aplicación puede conectar con ese widget, con esa extensión para hacer traducciones. Quien dice hacer traducciones dice consumir datos de bolsa, si hay un widget para ello, o conectar con eBay para mejorar tu puja o ver cómo va tu apuesta. Esa compatibilidad o comunicación con otras aplicaciones me ha gustado mucho porque, aunque otras plataformas ya la tenían, como Android, en iOS se ve que Apple ha tardado, pero porque querían hacerlo muy bien. Y, por ejemplo, la inclusión de teclados de terceros en Android ya estaba también, pero en Apple lo han hecho de forma segura, porque hay algo que muy pocos habíamos caído, de querían garantizar que ese teclado no robase tus datos.
Claro.
Que en Android no sabemos si ya ha pasado o está pasando. Entonces Apple te permite controlar si ese teclado tiene conexión a Internet, si puede guardar información en tu memoria. Mucho más controlada para que el usuario se sienta cómodo y seguro.
¿Cómo valoras la apertura de los servicios extensibles?
Hay todavía un poco que pulir, pero yo creo que para la filosofía de Apple de estar cerrado pero no apretado, o sea, las puertas siguen cerradas, o sea, Apple controla todo, pero tenemos un poco más de holgura, más capacidad de maniobra. Yo creo que es un acierto porque Apple lo que te ofrece es, tú quieres desarrollar un servicio extensible, desarróllalo, pero va a pasar por los mismos filtros de la App Store. Entonces, el software malicioso, que el propio Tim Cook hacía bromas durante la Keynote hablando de Android, de que el 99% del malware de los dispositivos móviles están en Android, o que la adopción de las últimas versiones del sistema operativo frente al 89% que decía Tim Cook, que creo que ya estamos por el 91% de iOS 7, al 9% de KitKat, pues eran motivo de apoyo a los desarrolladores, como diciendo, de seguir trabajando en iOS porque es una plataforma con futuro y estabilidad. Entonces, sí es cierto que la filosofía de extender esos servicios entre aplicaciones, hay gente que no le ha gustado porque no te da total libertad. O sea, tú puedes extender tus servicios entre aplicaciones con las reglas de Apple, pero es que esas reglas sí es cierto que permiten que a los usuarios estén más tranquilos y tener esa experiencia de usuario bastante satisfactoria.
CloudKit os va a ayudar con las aplicaciones entre cliente y servidor. Es otro avance, ¿no?
Sí, sí, hay una guerra semiabierta entre backends. Backends son capas o motores para desarrollar tu aplicación cliente-servidor, pues los backends son para la parte de servidor, están parses y otros más. Y un usuario cuando tenía que desarrollar una aplicación de este tipo, en dos o más capas, se volvía loco a la hora de decidir qué backend utilizar. Pues ya Apple te está diciendo que no tienes por qué irte fuera del ecosistema de Apple. Si tú estás cómodo con tu Xcode y demás, no tienes por qué aprender otras tecnologías para que tu aplicación ofrezca un servicio completo. Además, este nuevo servicio de Apple va a ser gratuito, con limitaciones, pero las limitaciones, por lo poquito que he visto, para una aplicación de relativo éxito va a ser más que suficiente. y si tu aplicación requiere más es porque estás teniendo muchísimo éxito.
Al final de la conferencia anunciaron que hay que dejar atrás Objective-C y dar la bienvenida a Swift, el nuevo lenguaje de programación. ¿Cómo lo valoras?
Te ríes porque ya te sabes mi opinión.
Sí.
Cosa no me gusta mucho. Tengo que darle una oportunidad, pero
claro,
yo cuando leo ese código me recuerda a una mezcla entre GWBASIC y JavaScript, y precisamente son dos lenguajes que no son muy ordenados. Luego recordemos que Objective-C es un lenguaje con un paradigma de orientación a objetos muy potente y es un superconjunto de C, o sea, a la hora de acceder al hardware con Objective-C se podrían hacer verdaderas maravillas. Swift nos dieron unos benchmarking que nadie sabe de dónde han sacado esos valores, de que si Objective-C era 110 veces más rápido que Python. Recordemos que Python es un lenguaje interpretado y Objective-C es compilado, aunque es modificable en tiempo de ejecución, y Swift es interpretado también, aunque compile, y daba el doble de Objective-C, según ellos. Pero personalmente la sintaxis del lenguaje no me convence. Tengo que probar de verdad si es tan bueno como dicen. De todas formas, sí es cierto que oficialmente en un proyecto pueden convivir Swift y Objective-C. Y sí es cierto que Swift, para los desarrolladores noveles, que no son de la antigua escuela como sería yo y algunos dinosaurios que andamos por ahí, sí es más atractivo, es más simple, es una sintaxis, digamos, más simplificada. En Objective-C lo llaman el lenguaje de programación de los corchetes, porque utilizamos corchetes y llaves para casi todo, y Swift es más limpio en ese aspecto.
Estaremos atentos a la evolución de Swift. Jonathan, gracias por analizar con nosotros en Territory Mac desde la accesibilidad las novedades que presentó Apple en la Conferencia Mundial de Desarrolladores.
Todo un placer. Y nada, recordarles a los oyentes que sigo en www.programaraciegas.net, donde publico artículos y quizás exponga los resultados de ese Swift, me guste o no.
Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.
Para analizar la repercusión que van a tener las novedades presentadas por Apple en la keynote inaugural de la Conferencia Mundial de Desarrolladores, conectamos ahora en Alicante con Pedro Aznar, editor de AppleSfera.com. Buenas tardes, Pedro.
Hola, buenas tardes.
El evento de este año coincidió con el 25 aniversario de las conferencias para desarrolladores, que se han convertido en estos años en un referente. ¿Cómo valoras este recorrido?
Yo creo que la idea de Apple era conseguir un ecosistema sólido de aplicaciones, de dispositivos y sobre todo de desarrolladores, que es quien alimenta todo y hace que todo funcione. Entonces la idea de ellos desde los primeros momentos del Mac original era que los desarrolladores vieran en sus herramientas una oportunidad para hacer creaciones de forma que no se podía hacer en ninguna otra parte. Entonces con esa idea hemos ido avanzando a lo largo de los años y creo que las últimas conferencias, te hablo de los últimos 10 años, con toda la novedad que supuso la transición de los Macs a Intel, la aparición del iPhone, la aparición de la App Store, que fue importantísima, ahora la Mac App Store, sigue el plan trazado, ¿no? Yo creo que sigue toda la línea de un plan que se trazó hace 25 años y que es bonito ver cómo la continuidad pues hace que todo crezca y que los desarrolladores estén cada día más implicados en los productos de Apple, como se demuestra este año, que se han tenido que sortear entradas para poder ir porque no cabían. Y es que Apple, de hecho, lo dice, nos gustaría hacerlo en un sitio más grande, pero es que no hay.
Así es, y a estos afortunados les dieron un kit conmemorativo del 25 aniversario que ya es pieza de coleccionista.
Quien tenga ese kit ahora mismo lo guardará como oro en paño. Yo no dudo que en el futuro igual aparezca en alguna tienda de subastas. Pero bueno, aparte de la conmemoración de los 25 años del aniversario y de todo lo que eso representa, pues la pequeña sorpresita esta de la chaqueta y ese pequeño guiño que nos puede dar algo sobre lo que se puede ver en el futuro, pues también es interesante, ¿no? Porque quizás en el futuro unamos ciertos puntos.
Y además les regalaron también un vale por valor de $25.
Claro. El vale de $25, pero sobre todo la apertura que tiene la chaqueta que dan, que tiene una apertura para poder ver el reloj que llevas en la muñeca. Ese guiño puede ser muy interesante si realmente Apple lo ha hecho de cara a decir, bueno, pues si en el futuro sacamos algún dispositivo vestible, como se traduce ahora, la chaqueta ya la tenéis para poder consultarlo más fácilmente. Hay muchos guiños en esta conferencia este año.
Estaremos atentos. Y tenemos que decir que el canal de eventos de Apple para Apple TV estuvo disponible a tiempo para la Keynote.
Sí, además ahora lo montan muy bien porque creo que son conscientes de la energía que transmiten desde Apple para la hora de mostrar sus productos, y eso es algo que antes se perdía porque o no hacían retransmisión en directo o la gente no podía verlo de forma sencilla. Ahora lo ponen disponible en el canal, lo ponen disponible en las páginas. Craig Federighi fue el empleado del mes de Apple, se llevó todas las alabanzas por lo que leíamos en Twitter y lo que nos comentaba la gente, y creo que esa energía y esa pasión, que al final es lo chulo de la tecnología de esta compañía, tiene que llegar a la gente de esta forma.
¿Qué te pareció la puesta en escena por parte de los responsables de Apple?
Yo creo que ellos querían no solo potenciar los productos, sino también posicionar a la gente y diferenciarse un poco del estigma de Steve Jobs. Hay un comentario que ayer estuve leyendo mucho y me gustó mucho, y es que por fin Apple se ha liberado de la sombra de Jobs, en el sentido de que no sacaban en una conferencia algo que la gente realmente le llamara la atención y dijera, se contara por porfines. Hubo un comentario muy gracioso que dijo, he contado más porfines en esta presentación que ninguna otra. Al final eso es interesante, que Apple no que se libre de la sombra de Jobs, porque no creo que se tenga que perder nunca la visión de este hombre, sino que veamos cómo evoluciona la idea de compañía que tenía Steve, y que creo que el equipo que ha dejado al mando de ello está muy capacitado y lo demostró en presentaciones como la de ayer, que fue directamente de quitarse el sombrero, tanto por los presentadores como por el contenido.
¿Cómo recibiste la presentación de Yosemite, el nuevo sistema operativo para ordenadores Mac?
Creo que era algo que llevábamos esperando desde hace muchísimo tiempo. A lo largo de las versiones, creo que Tiger fue la última gran versión que sorprendió de esta forma, que a la gente le arrancó aplausos diciendo que por fin era una transición potente. Yo creo que Yosemite va a ser lo que siempre hemos pensado que iba a ser macOS 11, ese famoso macOS 11 con nueva interfaz y nuevas funcionalidades. Mantienen quizás el 10, la X, por el tema Unix, por el tema histórico, pero la nueva apariencia me parece fantástica. Creo que han modernizado muchísimo el sistema operativo. No les ha dado miedo, que es lo que más me gusta, no les ha dado miedo a cambiar una cosa tan simple como la tipografía, que era algo histórico dentro de Apple. Lo han cambiado y le han dado una apariencia fantástica. Y luego, sobre todo, la incorporación de los widgets dentro del Notification Center, que creo que es una acertadísima idea para los widgets, que era algo que tuvo mucho éxito cuando salió Tiger precisamente, pero que se ha quedado ahí un poco muerto, porque a nadie le interesa cambiar de escritorio hoy en día para ver widgets. Eso está, había que actualizarlo. Spotlight, fantástico, es todo lo que necesitamos de Spotlight. De hecho, usábamos aplicaciones de terceras compañías para lograr lo que Spotlight en Yosemite va a tener. Safari tiene buenísima pinta, muy limpio, muy claro. Y luego las pequeñas herramientitas estas para corregir fotos dentro del mail. iCloud Drive va a ser muy bueno para potenciar no solo el almacenar archivos, sino compartirlos entre, por ejemplo, una misma familia, o para guardar correos que pesen muchísimo, que es un problema que siempre hemos tenido. Alguien, oye, te envío este correo, pero pesa, no te lo puedo enviar por correo. Pues ahora con esto han resuelto ese problema. Yo creo que es un sistema operativo muy bien pensado. Ayer solo vimos las pinceladas, la parte superficial, la interfaz, cómo trabaja con el usuario. Creo que se ha remodelado, ha sido una buena remodelación de arriba hacia abajo, un buen cambio, y creo que nos va a sorprender. De hecho, las primeras pruebas que ya ha hecho la gente de las betas están sorprendiendo bastante a nivel de que era algo que le hacía falta al Mac.
También hacía falta integración entre nuestros dispositivos móviles y el Mac.
Esto yo creo que es una de las cosas que todos hemos pensado que por qué no se ha hecho antes. Y creo que el momento adecuado para hacerlo es cuando se consiga una plataforma estable para compartir, como se consiguió con AirDrop entre dispositivos iOS, y que por fin ellos están viendo un ecosistema donde se comparte un espacio común de trabajo, pero se pueden ver en distintos dispositivos. Por ejemplo, el handoff para escribir un correo en el ordenador y terminarlo en el móvil. Pasarnos archivos directamente entre el Mac y entre iOS de forma tan sencilla como lo hacemos entre los propios Macs o los propios iOS. Incluso el tema de los SMS, que a muchos le parece que ya no es necesario hoy en día, y el tema de las llamadas en el ordenador, al final es integrar todo lo que tú usas a diario de forma más sencilla, pero si necesitamos utilizar cualquiera de esas características, podemos utilizarlas en el dispositivo que mejor lo haga. Eso es la era post-PC de la que hablaba Steve Jobs. O sea, navegar por Internet de la mejor forma posible en tu sofá, eso es un tablet, pero tienes la posibilidad de compartir esa información de navegación o ese dibujo que has estado creando en el sofá para luego continuarlo en tu Mac de forma totalmente transparente. Yo creo que esa simbiosis que se va a conseguir con estos nuevos sistemas operativos va a ser la clave para las próximas novedades de Apple.
Y hablando de integración entre dispositivos móviles de Apple y el Mac, Craig realizó una llamada en directo a Dr. Dre.
Sí. Bueno, sabíamos sospechábamos que iba a hacer algo así. Estuvimos hablando con algún compañero de cómo iban a mencionar el trato que hicieron con ellos. Yo pensaba que iban a hablar algo de algún servicio de streaming o algo así, porque yo personalmente considero que la compra de la compañía va más para potenciar servicios de streaming de Apple o para conseguir algo así en el futuro, algo como lo que tiene Beats. Pero bueno, fue muy curioso y que se estrenaran las llamadas desde el Mac de esa forma, pues fue algo divertido.
Pedro, de la presentación de iOS 8, el nuevo sistema operativo para dispositivos móviles de Apple, ¿qué fue lo que más te gustó?
A mí lo que más me gustó fue todo el tema de interacción de las aplicaciones, la extensibilidad. Creo que es importantísimo que las aplicaciones entre sí se conecten y puedan compartir información, porque es algo que los usuarios demandaban muchísimo. Y es algo que al sistema operativo en general le va a servir mucho. Bueno, el Health Kit este, que también nos puede dar una idea del futuro, ¿no? Si se está hablando que el futuro iWatch tendrá funciones de control, de monitorización de signos vitales y salud, pues no está nada más empezar por aquí. El Family Sharing, que es, vamos, algo que todos hemos hecho alguna vez, compartir una cuenta de correo entre familiares o amigos para no tener que descargar las mismas aplicaciones. La nueva aplicación de fotos, que también se va a llevar al Mac el año que viene. Siri en manos libres, que no va a necesitar tener pulsado el botón. Va a ser un tipo, el OK Google de las Google Glass, pues va a ser un Hey Siri. Todas esas novedades son pequeñas novedades, no hay una gran revolución este año en el sistema operativo, porque ya la vimos el año pasado, pero yo creo que son pequeños cambios que, sumados todos, hacen una fuerza muy muy importante dentro de iOS 8, el tema de los teclados. Creo que se están abriendo un poco más a lo que la gente está pidiendo y yo creo que es la dirección correcta.
¿Cómo valoras la presentación de Swift, el nuevo lenguaje de programación para dispositivos móviles de Apple?
Todos hemos tenido siempre a alguien cerca y que nos ha dicho: me encantaría programar una aplicación para tal, pero no sé. Me muevo mucho en entorno de tecnología, yo lo he escuchado incluso a compañeros que son programadores. Es que ponerme ahora con Objective-C es árido, no tengo tiempo, tal, no sé qué. Yo creo que Apple ha dicho: no nos conformamos con lo que tenemos. Entonces, vamos a crearos un nuevo lenguaje de programación que sea sencillo de entrar para la gente que entráis de otros lenguajes o desde cero, pero que además pueda no solo coexistir con lo que ya tenéis, sino que os pueda ayudar a mejorar todavía más vuestras aplicaciones. Swift va a coexistir con Objective-C, las aplicaciones pueden tener código de los dos lenguajes de programación, y lo bueno de Swift es que tiene un acceso mucho más directo, mucho más nativo a las APIs de programación de iOS, y creo que eso va a ser un cambio radical. Y luego, otro tema que yo lo dejo caer, yo creo que este lenguaje de programación es muy compacto, está muy optimizado y creo que es un lenguaje de programación fantástico si quisieran hacer un dispositivo vestible.
Bueno, ahí queda dicho, ¿eh?
Sí, yo estoy convencido de que es una muy buena dirección y creo que esto está muy pensado para saber cómo optimizar recursos en un entorno que tendría que estar hiperoptimizado, como son, bueno, por los relojes inteligentes o ropa inteligente en general, lo que se les ocurra sacar. Yo pienso que es una apuesta a futuro interesante y un auténtico bombazo y ayuda para los desarrolladores.
Se presentó también Metal, una nueva característica que ofrece en gráficos 3D, y vimos una demo del juego Plants vs. Zombies de 1,3 millones de polígonos en pantalla que fue impresionante.
Sí, sí, bueno, Apple también quiere demostrar que sus dispositivos son de gama alta. O sea, aquí no estamos hablando de que tenemos distintas gamas y que cualquier dispositivo iOS de última generación o de las últimas generaciones puede ser todavía muy potente. Yo creo que Meta también se enfoca no solo a potenciar los nuevos procesadores que ya hay en el mercado, sino a demostrar que con los anteriores todavía se pueden hacer auténticas maravillas. Muchas veces se ha comentado que si Apple iba a sacar una consola de videojuegos, que tal, no sé qué, ya la tiene, la tenemos en los bolsillos los 88 millones de personas que han comprado un iPhone, y creo que potenciar esa parte de la compañía y animar a los desarrolladores a no solo hacer juegos para la plataforma, ahora que tenemos también con iOS 7 los mandos externos y tal, sino que podéis hacerlos mejores y podéis hacerlos que funcionen todavía mejor en dispositivos. Yo creo que es muy buena idea.
Luego vimos una demostración del Jardín Zen con Metal, que va a estar disponible gratuitamente con iOS 8, y también fue impresionante.
Sí, sí, sí. Yo, bueno, lo que vimos de cómo lo movía todo en tiempo real, las animaciones fue una auténtica pasada. Yo creo que cuando los desarrolladores pongan la mano sobre eso van a salir cosas muy impresionantes y que van a marcar la diferencia con otras plataformas, que creo que además es lo que la compañía busca.
Comparto totalmente tu opinión. Pedro, gracias por atendernos y analizar con nosotros en Territory Mac las novedades presentadas en la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple.
Muchas gracias a vosotros. Bueno, encantado de hablar contigo, Jaume, como siempre, y bueno, nos seguimos leyendo en Apple Esfera.
Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras.
Si te has planteado realizar una aplicación para iPhone o iPad, pero no lo has hecho porque no tienes los conocimientos suficientes de programación, ahora te presentamos las herramientas para que realices tu aplicación. Juan Manuel Cigarrán es investigador senior en procesamiento de lenguaje natural y forma parte del grupo de investigadores de recuperación de información de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ha editado una serie de libros para aprender iOS de una forma amena, sencilla y desde cero. Conectamos con Guadalajara. Buenas tardes, Juan Manuel.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jaume. Buenas tardes a todos tus oyentes también.
Durante las próximas semanas iremos conociendo el contenido de tus libros que forman parte de la serie Aprende iOS. Pero antes me gustaría que me explicases cómo es tu trabajo diario y en qué se centran tus investigaciones.
Pues entre los temas de investigación en los que ando metido, pues sobre todo estoy centrado en lo que es el análisis de texto, pues para realizar distintos tipos de aplicaciones. Principalmente estoy centrado en cuestiones relacionadas con realización de buscadores, clasificadores. Esta sería pues un poco la parte más clásica, y ahora mismo pues con todas las redes sociales que han surgido hace unos años, pues ha surgido la necesidad pues de aplicar también estas técnicas, pues por ejemplo a Twitter o a Facebook, pues con el fin último pues de entender qué es lo que se está hablando ahí, incluso en tiempo real, pues por ejemplo para detectar cuestiones relacionadas con sentimiento o feelings de la gente, ¿no? Pues por ejemplo relacionados con marcas, con elecciones políticas, con cuestiones pues por ejemplo relacionadas con deportes, y también pues orientadas a la detección de eventos. Todos estos temas son muy importantes a la hora de servir o de detectar señales que puedan resultar de ayuda pues a todo este tipo de entidades. Y bueno, pues una forma de abordar los problemas es analizando el lenguaje o el texto con el que estos tweets o estos posts en Facebook sean realizados. De hecho, aunque no lo parezca, pues todas estas técnicas pues pueden tener salida o bien a través de una aplicación tradicional, una aplicación web, o también pues a través de aplicaciones orientadas a dispositivos móviles. De hecho, pues estos últimos años he estado llevando varios proyectos de fin de carrera que precisamente pues han hecho eso, pues aplicar una parte pequeñita de toda esta investigación sobre aplicaciones que han sido realizadas pues tanto en Android como en iOS.
Nos centramos ahora en el primer libro de la serie que has publicado, y es que Aprende iOS Primeros Pasos se encuentra entre los 10 libros digitales más vendidos. ¿Cómo valoras esta gran aceptación?
Pues la verdad es que ha sido una sorpresa. Inicialmente, cuando yo me puse manos a la obra a la hora de escribir este tipo de libros, lo que tenía principalmente en mente era intentar escribir algo que a mí me hubiera gustado encontrarme cuando me puse a estudiar iOS. Eso a lo que me llevó un poco es a analizar qué era lo que había en general en libros de informática, en libros de programación. El éxito yo creo que se ha basado sobre todo en los factores pues relacionados con el detalle en el que se explican las cosas. Es decir, he invertido bastante tiempo en ir muy despacio contando las cosas. Ten en cuenta que un poco el target de usuarios o de lectores al que me he querido dirigir es un target de gente que no ha programado en su vida y que, bueno, pues ve que el tema este de programar aplicaciones es un área donde, bueno, pues pueden incluso hasta llegar a ganar algo de dinero, y por tanto pues es una opción que cualquiera puede plantearse en estos tiempos de crisis, ¿no? Entonces, lo que he intentado es cada cosa que cuento en el libro pues contarla de manera pues muy clara y con muchos ejemplos, ¿no? Y luego también ha sido muy importante, yo creo, que el idioma. Aunque hoy en día pues todos hablamos y entendemos inglés, pues realmente el escribir un libro en castellano hace que de alguna manera pues la gente llegue a los conceptos y a las explicaciones de manera mucho más sencilla, mucho más rápida.
Tus libros los has creado usando iBooks Author, una herramienta de Apple que dota de vida a los libros. Cuéntanos tu experiencia.
Descubrir iBooks Author de Apple me hizo ver que, bueno, pues había una forma distinta de contar lo mismo, ¿no? Una forma diferente de llegar o de transmitir esa información. El hecho de poder incluir, pues, multimedia, pues, vídeos, audios, ejercicios, el hecho de poder incluir, por ejemplo, imágenes interactivas, daba a los libros de programación, por así decirlo, una nueva dimensión, ¿no? Es decir, podías generar libros que se podían leer, se podían ver, se podían escuchar y tocar, lo cual era fantástico para el caso de los libros de programación, que hacía que pues no fueran, digámoslo así, tan aburridos como los libros tradicionales.
Y también tengo que decir que el libro es muy ameno por el lenguaje que usas y las bromas que animan al lector.
Sí, es verdad que el lenguaje un tanto distendido que he utilizado y un poco la idea de hacer refuerzo positivo al lector, mi experiencia pues dando clases, por ejemplo, de programación orientada a objetos, pues me ha hecho ver que realmente el hecho de programar no es algo que sea sencillo. Por lo tanto, pues conforme vas escribiendo, pues tienes que animar cada cierto tiempo al lector, pues para que vea o para que sienta que realmente está avanzando, y así es, tal y como pues me lo transmiten muchos lectores a través, pues por ejemplo, de nuestra página de Facebook.
Juan Manuel, ¿cómo te planteaste tu primer libro de la serie Aprende iOS Primeros Pasos?
Pues mira, básicamente este libro se pensó como no tengo ni idea de programar y voy a quitarme el miedo a programar. Entonces, básicamente en este primer libro, una persona que no conozca el entorno de Xcode, que es el editor de Mac para programar en iOS, le permite conocer las herramientas que tiene a su alcance para realizar un programa, y a lo largo del libro pues realiza pues una aplicación muy sencillita en iOS. Y bueno, pues ve que realmente es muy sencillo, ¿no? Realmente entiende cuáles son los elementos que tiene que ir codificando, cómo puede crear, pues por ejemplo, una interfaz muy sencilla. Y bueno, yo creo que al final del libro, pues el lector pues se queda con ganas pues de seguir profundizando. Ya ha superado la barrera esta de decir, no tengo ni idea y fíjate, he conseguido hacer algo muy fácil. Bueno, pues voy a continuar, a ver qué tal.
¿Cuáles son los principales temas que tratas en el libro?
En Primeros Pasos, básicamente, me centro pues en contar cómo funciona o dar una visión genérica de Xcode, y luego pues presento al lector cuál es el esqueleto básico para realizar una aplicación, le comento pues cuáles son las clases principales sobre las que tiene que ponerse a escribir, y ya me centro con un poco más de detalle en el desarrollo de una interfaz. Finalmente, pues el libro termina conectando la interfaz que ha desarrollado con su código, con el código que ha escrito, pues para que la parte, por así decirlo, de implementación pues se pueda comunicar con la parte de la vista. Finalmente, pues el libro termina explicando un poco lo que es el modelo vista controlador, para que el lector termine de entender todo eso que ha hecho.
Ya lo sabéis, con este libro conoceréis las herramientas que necesitáis para desarrollar y aprender los conceptos básicos para realizar tu primera aplicación iOS desde cero. Podéis descargar Aprende iOS Primeros Pasos en la iBook Store por 2,99 euros. Juan Manuel, gracias por compartir este tiempo de radio en Territory Mac presentando tu libro Aprende iOS Primeros Pasos.
Muchísimas gracias, Jaume, y gracias a los oyentes. Podéis conectar con nosotros a través de la cuenta de Twitter @aprende_iOS, o en Facebook tenemos una página web que es Aprende iOS Book Series. Y bueno, pues como colofón final, pues bueno, decirte que yo estoy encantado de enviaros unos cuantos promocodes pues para que los sorteéis o los regaléis a vuestros oyentes, pues para que puedan acceder a estos libros y, bueno, pues les sean de utilidad.
Es fantástico. Arrancamos en Territory Mac un nuevo concurso. Para participar tienes que escribir un comentario sobre este libro en nuestro perfil de Twitter o enviar un correo electrónico a redaccion@territorymap.com con la frase clave Aprende iOS Primeros Pasos. Entre todos los que participéis sortearemos 3 promocodes de Aprende iOS Primeros Pasos, que se encuentra entre los 10 primeros libros digitales más descargados. Juan Manuel, esto es fantástico.
Hombre, yo espero que les guste y que, bueno, realmente pues les sirva como puerta de entrada a la programación de este tipo de dispositivos. Para mí eso sería fantástico.
Juan Manuel, gracias por atendernos, por presentar tu libro y arrancar este nuevo concurso en Territory Mac.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Vive tu vida digital en Territory Mac.
Así hemos llegado al final del programa de hoy dedicado a la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple.
Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras.
¡Nos vamos! Gracias por tu atención y por sintonizarnos una semana más. Ya sabes que puedes seguir informado en nuestra página web, en el muro de nuestra página oficial de Facebook y en nuestro perfil de Twitter. Nosotros volveremos con más temas interesantes la próxima semana.
Territory Mac, con Jaume Angulo.